constitucionales y esa constitución o ese documento fundamental de la comunidad europea, que tiene principios, que tiene derechos, que tiene sistemas, que tiene integraciones, que tiene una distribución de competencias y una regulación de la soberanía interna y de la soberanía externa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ámbito encuadra el Estado transnacional de derecho. México, desde el momento en que acepta la jurisdicción de autoridades transnacionales, se inscribe un poco en esa tendencia de Estado transnacional. Si nosotros homologamos, digo, esta es una elucubración que a mí se me ocurre hacer al tenor de ciertas circunstancias sociales que se han estado presentando a nivel mundial. Las teorías sobre el Estado transnacional de derechos son todavía muy pocas. Les comentaba que apenas un colega está abriendo una línea de investigación sobre este tema en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, yo digo que México podría estar transitando hacia allá si en algún momento reconocemos a los tratados internacionales con el mismo nivel de la Constitución, ¿no? Porque al tener los tratados internacionales el mismo nivel que tiene la Constitución, pues entonces la interpretación ya no debe ser conforme a jerarquía. De hecho, la interpretación jerárquica del derecho ya no es tan usada en la práctica, ¿no? Los estados contemporáneos y democráticos de derecho ya no apelan al documento superior. Mañana que veamos algunos sistemas interpretativos, nos vamos a dar cuenta de cómo el nivel jerárquico en realidad no lo es todo. Sí es un referente, pero no es la última raza, ¿verdad? Entonces, el Estado transnacional de derecho es una tendencia que ha estado viva en el mundo, pero a la cual México está llegando un poco tarde. Si mal no recuerdo, nuestra suscripción a la jurisdicción interamericana fue más o menos en la década de los 80. Porque en la década de los 70 es cuando se crean estos órganos. Entonces, apenas, ¿no? La creación del Ombudsman a nivel nacional se dio apenas en los 90. Y todas las reformas que se han dado a las instancias de impartición de justicia con la finalidad de justicia federal, con la finalidad de hacerlas más sólidas en el campo de la protección de los derechos humanos, son del 94, del 98 y del 2011. O sea, hemos sido muy lentos. Sí estamos consolidando un sistema importante en materia de protección de derechos, pero hemos sido lentos. Por ejemplo, esa famosa idea de que el monopolio de la protección de los derechos humanos únicamente y exclusivamente compete al Ombudsman, pues era una gran mentira, era una falacia. ¿Por qué? Porque la protección de derechos humanos es común. O sea, todos tenemos la obligación de respetar derechos humanos. No podemos discriminar en la calle a las mujeres por razón de sexo, de preferencia sexual o por cuestiones de condición social. Y si lo hacemos, pues inclusive en algunos estados está tipificado como delito, ¿verdad? Y si nos vamos todavía un poquito más allá, debo de recordarles que desde la década de los 50, en la Argentina, el amparo, que es muy similar al mexicano, porque acuérdense que México sirvió de referente a nivel mundial con el instrumento, el gran instrumento de amparo, procede contra particulares. O sea que en Argentina el amparo se puede promover contra un particular. México está llegando tarde a esta gran temática. ¿Por qué digo que está llegando tarde a esta gran temática? Porque apenas hasta hace unos 2 años o 3 años, algunos tribunales colegiados en materia civil y en materia laboral del primer circuito han estado privilegiando criterios tendentes al establecimiento de la teoría horizontal de los derechos humanos. La teoría horizontal de los derechos humanos implica que no solamente las autoridades pueden violar derechos de manera vertical, de arriba hacia abajo, las famosas relaciones de las que hablaba el maestro Burgoa, de suprasubordinación, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ni de manera horizontal. Entonces, estas teorías alemanas sobre la protección de los derechos humanos a partir de una teoría horizontal de protección implica, a grosso modo, entender que también los ciudadanos pueden violentar derechos humanos de otros ciudadanos. Entonces, ¿en qué sentido han ido esos criterios jurisprudenciales? Que sí puede proceder un amparo contra una empresa cuyo poder social es evidente.